10 de la mañana, 28 minutos, llega el momento de, bueno, pues saludar a nuestro experto legal, nuestro abogado de arte jurídico Abogados, cada martes con nosotros, Fernando Campillo. Hola, Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Muy bien, pues encantados de saludarte un día más, Fernando. Y hoy además planteamos, hablar de un asunto que está de plena actualidad. Saben ustedes que el padre de Diana Kerr, de la joven asesinada por, presuntamente asesinada por el chicle en Galicia y, bueno, cuyo cadáver se descubrió hace poquito tiempo por confesión del propio presunto autor de los hechos. En fin, el padre de Diana Kerr ha emprendido una batalla para evitar que se derogue la prisión permanente revisable. Hay un pleno previsto, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una iniciativa para pedir al Gobierno la derogación de esa prisión permanente revisable. ¿Esto qué puede suponer, Fernando? El padre de Diana Kerr ha emprendido esta batalla, ¿cuándo se va a ver esto? En fin, ¿qué puedes aportarnos desde el punto de vista estrictamente jurídico? ¿Qué supone esta prisión permanente revisable y su derogación, en todo caso? A ver.
Bueno, la verdad es que, efectivamente, como bien dices, yo lo que puedo dar es una opinión desde un punto de vista estrictamente jurídico, ¿no?
Sí.
Esto decía Baltasar Garzón el otro día, que coincido con él, que por muchos años de pena que le puedan poner al autor del crimen de su hija, el dolor de este padre no se va a mitigar, ¿no? Entonces, al final, no se trata de legislar a golpe de periódico, sino se trata de legislar desde un punto de vista de técnica penal, ¿no?, de técnica jurídica.
Ajá.
¿Qué ocurre? Vamos a ver, en el año 2015 nos encontramos con una situación un poco particular, y era que teníamos personas que con condenas larguísimas, que todos recordamos, que de pronto el asesino de la niña de Alcácer, que de pronto lo ponían en libertad, que es el violador de no sé qué, lo ponían en libertad, habían cumplido ya veintitantos años de cárcel, 25 años de cárcel, etcétera. ¿Qué llega al gobierno? Bueno, pues llega en 2015, introduce la reforma del Código Penal, introduce un concepto totalmente distinto, que es el concepto de prisión permanente revisable. Es una forma sutil de llamarlo cadena perpetua,
sí,
¿no?
Sí.
Porque al final lo que se trata es de decir, okay, mire usted, yo usted lo condeno a esto. Lo único que pasa es que, bueno, pues dependiendo del delito, dependiendo de una serie de circunstancias, a los 25 años le permite a usted revisar si está usted en condiciones de salir o no salir a la calle.
Claro. O sea, que no es tan radical como la cadena perpetua, que en teoría, ¿no? Que en teoría, digo yo, ¿no? Porque en teoría la cadena perpetua implicaría no salir nunca de prisión.
Efectivamente.
Esta prisión permanente revisable puede ser que al cabo de ese tiempo, transcurrido ese plazo legal, se pudiera dar la circunstancia de que el preso saliera, ¿no? Esa es la diferencia.
Efectivamente. En aquel momento el Partido Popular se quedó solo en el planteamiento de esta cuestión. Pudo sacar adelante su reforma, y claro, ¿qué ocurre? Que lo que nos hemos encontrado ha sido que al cabo de, bueno, es decir que esta prisión permanente revisable pues solo se aplica a supuestos cuando la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable, por ejemplo una persona discapacitada, cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, que es el por lo que ahora sale el tema con el asesinato de Diana Kerr,
sí.
Delitos múltiples cometidos por organización criminal, delitos contra la corona, genocidio, de lesa humanidad. O sea, es decir, estamos hablando de delitos especialmente graves. De hecho, ahora mismo, desde que entró en vigor en 2015, esta reforma de 2015 solo se ha aplicado una vez a un violador. Y ha habido un caso del minero este que facilitó
los
explosivos de Atocha,
sí,
que ha pedido que se le aplique porque como él está condenado a 32 años, dice, oiga, mire usted, si yo ya estoy rehabilitado, yo con 25 años, que me revisen, que me salgo, ¿no? O sea, quiero decir que ahora mismo es más un debate, es un debate que realmente no tiene una pluralidad de gente ahora mismo todavía afectada. ¿Qué pasa? Que llegó el PNV y planteó en octubre un pleno donde todos los partidos de la oposición votaron a favor de derogarla, Ciudadanos creo que se abstuvo y el Partido Popular votó en contra. Con lo cual, esa proposición de ley, digamos, de alguna forma obliga al Gobierno pues a plantear la reforma. Ante esa situación de que a todo esto pende un recurso de inconstitucionalidad, porque todos los partidos también plantearon la cuestión de inconstitucionalidad a, o sea, pues mire usted, o sea, si la pena está orientada a la rehabilitación, ¿por qué a este señor no le permite nunca rehabilitarse? Siempre lo tengo ahí metido, ¿no?
Sí.
Decir que, bueno, no sabemos exactamente qué recorrido va a tener, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación a otras, a otros países que tienen unas penas relativamente parecidas, aunque la de España tal vez es un poquito más severa, pues ha planteado que no se considera una pena inhumana, con lo cual, bueno, no sabemos qué exactamente cuál va a ser la posición del Tribunal Constitucional. Tema del padre de Diana Kerr. Pues lo primero que hay que plantearle es que las materias objeto de ley orgánica, como es las materias penales, no pueden ser objeto de iniciativa popular. Uh-huh. Con lo cual, aunque recoja 600.000 firmas,
da igual.
2 millones de firmas, pues aparte de la presión mediática, desde un punto de vista estrictamente jurídico, ni siquiera debería ser admitida a trámite la proposición, esa iniciativa popular,
sí,
puesto que las materias, insisto, objeto de ley orgánica, como es que están reservadas especialmente por su trascendencia, no pueden ser objeto de iniciativa popular. Pero bueno, es una cuestión, la gente, o sea, no por castigar a muchos, por muchos años que castigues a una persona, va a dejar de cometer los delitos. O sea, esto, lo que se trata es que haya una correlación real entre el crimen, la utilidad que yo le quiero dar a la pena, que es una, en España no es una aparte, por supuesto, de lo que es la sanción, es una pena orientada a la rehabilitación, y por ahí van los tiros.
Bueno, pues habrá que estar pendientes. Como bien dice Fernando, seguramente la iniciativa del padre Diana Kerr no llegue en este caso a ningún sitio, o por lo menos sí para dejar constancia pública, ¿no?, de la petición que hacen, bueno, pues padres como este, ¿no?, en el caso de la prisión permanente revisable, que como muy bien dices, es que se aplica a casos muy concretos, Fernando.
¿Solo se puede aplicar
a qué casos? Aunque sea comentarlos por encima, porque no a todo el mundo se le puede aplicar esta pena, ¿no?
Pues
a todos
los estábamos diciendo antes, menos de 16 años, cuando la víctima sea menos de 16 años, subsiguiente, o sea, cuando sea subsiguiente a un delito de contra la libertad sexual, por ejemplo, en este caso sería lo del tema de si es un asesinato después de una violación,
sí, sí.
Delitos múltiples cometidos por miembros de organización criminal, delitos contra la corona, contra el genocidio, delitos de lesa humanidad, o sea, es decir, estamos hablando de delitos realmente graves. Pero el problema, vamos a ver, Lola, lo que no podemos hacer es legislar a golpe de telediario.
Y tenemos
un problema, sobre todo, pues cuando tenemos los políticos, lejos de plantear, insisto, técnica jurídica, o sea, porque todo esto está inventado, o sea, tenemos legislaciones comparadas, podemos ver experiencias de otros países, pero lo que yo no puedo hacer es legislar a golpe de telediario. Sí. Mañana sale no sé qué, venga, pues entonces legislo y, o sea, es que vamos, como sigamos así, vamos a prohibir hasta los taxis, ¿no? Que me perdonen los taxis, me refiero al tema de llegar al absurdo, ¿no? O sea, elevar el argumento al absurdo. O sea, ¿a qué situación llegamos? O sea, es que tenemos que legislar con la mente fría. Y obviamente la víctima no es tal vez la persona más indicada para legislar.
O sea, y luego legislar también buscando quizá en temas tan sensibles como estos el máximo consenso, porque como muy bien dices, si la reforma la saca adelante un solo partido en solitario, ¿no?, en este, pues es muy fácil que en un momento dado alguien le pueda plantear, como en esta cuestión, una revisión de esa ley, ¿no? Quiero decir, si tú desde el principio consigues unanimidad en temas especialmente sensibles como este de todos los partidos políticos, pues es una cosa que está hecha y punto, ¿no?
Claro, Fernando, es que al final nosotros, aparte, en España tenemos una larga tradición de cambiar y recambiar. Si me parece que lo he comentado en el programa alguna vez, pero bueno, no me canso de decirlo, si cogemos las constituciones del siglo XIX, llegaban unos, aprobaban la constitución A, llegaban los siguientes, aprobaban la B, llegaban los siguientes, volvían a aprobar la A, llegaban los siguientes, volvían a aprobar la B. Y al final estamos, o sea, lo que está requiriendo nuestra sociedad son leyes que tengan una cierta estabilidad. Lo que no podemos hacer, efectivamente, es legislar, que sea una reforma de educación, llega lo siguiente, venga, me cargo la reforma de educación.
Claro.
Ahora vuelvo a sacar mi reforma de educación, me cargo la reforma de educación. Porque al final lo que hacemos es volvernos todos locos. Para eso precisamente esta legislatura prometía una... el hecho de que no hubiera mayoría absoluta, el hecho de tener que sentarte a dialogar con el resto, ¿no?, pues prometía ser una muy buena legislatura de cara al consenso. El problema es que parece que hay algunos que están más pendientes del Instagram que de legislar para el resto, ¿no? O sea, esta nueva política del postureo que quizás se ha sentado por desgracia.
Eso es. Bueno, pues ahí está el asunto. Estaremos muy pendientes de ver qué queda esta historia. La cosa es que está ahí, la iniciativa que se ha presentado para derogar esa prisión permanente revisable.
Para no quitarla,
Para,
porque
sí,
para
bueno,
mantenerla.
la iniciativa, exactamente, la iniciativa del padre Kerr, del padre Diana Kerr, es para que se mantenga, pero en
Efectivamente.
el Congreso lo que se ha aprobado es una iniciativa para derogarla, en fin, lo que está encima de la mesa, el debate en el Congreso es si se deroga o no, ¿no?
El mandato que le hace el Congreso al
Eso
a
es.
el mandato que se ha hecho desde el Congreso es quitarla,
Eso es
es
derogarla
eliminarla,
o eliminarla.
derogar esa reforma
Sí.
y volver al sistema antiguo que había para delitos especialmente muy graves,
Sí.
condenas de hasta 40 años, el resto pues 25, 30, y estábamos hablando de casos extremadamente graves.
Sí.
Pues yo siempre le planteo, cuando alguien habla de los años de cárcel, siempre le planteo, digo, oye, vamos a cerrar los ojos, mira lo que has hecho en los últimos 10 años.
Claro.
Ahora, pues imagínate, 10 años metido en la cárcel, 16 horas al día encerrado en tu celda, 8 horas al día, privado de libertad, privado. Bueno, es la cárcel es una experiencia muy dura. Obviamente, eso no quita que las víctimas tienen que ser resarcidas, que las víctimas hay que acordarse de ellas, pero lo que no podemos hacer es legislar desde el dolor de las víctimas, tenemos que legislar desde técnica jurídico-penal.
Muy bien, queda claro. Pues Fernando Campillo, de Arte Jurídico Abogados, muchísimas gracias por explicarnos, por darnos luz en estos asuntos que siempre son muy complejos y nos gusta entender bien, para poder opinar con conocimiento de causa, como se suele decir. Fernando, muchas gracias.
Gracias, como siempre, a vosotros.
Feliz
Un saludo.
semana y hasta el martes que viene. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Queremos ser tu voz. Onda Regional de Murcia.